En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes 13 de diciembre de 2016. Un día en el que efectivamente Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, tiene motivos más que sobrados para creer en las supersticiones. Martes 13, día en el que le está cayendo la del pulpo por la enorme cantidad de incoherencias políticas, perdón, por la valoración personal, por supuesto, de carácter político, que me merece lo que está haciendo en Cataluña. Ya sabéis que ayer, lo comentábamos anoche, y además de manera destacada, en la entrevista que le concedió a Carlos Herrera en la cadena COPE, pues desplegó su, lo que ahora llamaríamos, para entendernos, la hoja de ruta del gobierno, la que ella tiene que llevar adelante para acallar el hambre independentista de los independentistas catalanes. Y entonces, lo que hizo, ya lo comentábamos, esto no es nuevo, estoy poniendo en antecedentes, estoy contextualizando las noticias de hoy en referencia a este asunto, lo que hizo fue sacar la chequera de manera metafórica, de manera figurada, y decir, ¿cuánto hay que firmar para que ustedes se callen? Ahora que ya no hay crisis económica, que es lo que ha servido para que el independentismo cabalgue durante todos estos años, ahora que tenemos un poco más de margen en los presupuestos para atender las necesidades de infraestructuras económicas, reivindicativas de Cataluña, dígame usted, señor Puigdemont, ¿a cuánto asciende la factura? ¿Cuál es el precio que usted pone para dejar de reivindicar la independencia de Cataluña? Ese es el argumento, la línea fundamental que utilizó, como sabemos, Soraya Sáez de Santa María en esa entrevista radiofónica. Y esto es lo que sirve para que hoy, insisto, le haya caído la del pulpo dentro y fuera. Sobre todo dentro de su partido. Dentro de su partido, claro, no hay nadie en el Partido Popular que no se caracteriza precisamente por ser un partido especialmente esponjoso a la crítica interna, a la autocrítica. No escucharemos, por lo menos de momento, nadie se ha atrevido a decir esta boca es mía, salvo José María Aznar. La Fundación FAES, que es la que preside José María Aznar y que es la que hoy ha considerado que Soraya Sáez de Santa María ha cruzado una línea peligrosa y ha sacado una nota diciendo del mal que ha de morir la vicepresidenta y acordándose de todos sus ancestros desde el punto de vista político. Sabéis que en esa entrevista radiofónica a la que estoy haciendo referencia, la vicepresidenta dijo, entre otras cosas, aparte de lo que hemos contado, de la chequera y cuánto dinero hay que pagar para que los independentistas dejen de serlo, dijo también que había sido un error, vistas las cosas con perspectiva, el hecho de que el Partido Popular no pactara con el Partido Socialista una estrategia común de cara al estatuto que llegó de Cataluña, el estatuto que reformó y que el Tribunal Constitucional parcialmente declaró inconstitucional. Y claramente dio a entender la vicepresidenta del Gobierno que esa acción unilateral por parte de su partido, del Partido Popular, de recoger firmas, se recogieron 4 millones de firmas, que se dicen pronto, 4 millones de ciudadanos estamparon su firma a requerimiento del Partido Popular y por iniciativa personal de Mariano Rajoy para hacer oír su voz en contra de lo que pretendía la reforma del Estatuto de Cataluña. Bueno, pues eso es lo que ahora considera Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido un error y que de aquellos polvos vienen estos lodos y que si lo hubiéramos hecho de otra manera a lo mejor no estaríamos como estamos. Y claro, ha sido decir eso y José María Aznar le ha saltado a la yugular desde el punto de vista epistolar. Ya sabéis que ahora se está poniendo muy de moda en la política española las críticas epistolares. Podemos las utiliza con gran fruición, pero es verdad que el primero en hacerlo, prior in tempore, potior in jure, dice el aforismo jurídico, fue José María Aznar, porque ha estado enmendando, ha estado emitiendo, digamos, señales de discrepancia interna con algunas de las medidas del gobierno de Rajoy a través de notas de FAES. Y la de hoy, que luego conoceremos en su integridad, es especialmente dura con Soraya Sáenz de Santamaría. Por tanto, frente interno, ahí lo tenemos, uno de ellos. Y luego está el externo, porque si al final, en política, pues hay gente que dice, bueno, pues mira, que me pongan a parir durante un ratito, pero si soluciono el problema, pues ya está, me como el sapo, me pongo colorada y problema resuelto. Y a veces, pues hasta eso uno lo agradece, a veces. No creo que en este caso sea la solución adecuada, pero bueno, es que ni siquiera se puede plantear, porque lo que están diciendo los independentistas a través de Puigdemont, a través del presidente de la Generalitat de Cataluña, es ¿de qué me está usted hablando, señora vicepresidenta? ¿De qué me está usted hablando? ¿Qué tonterías está usted diciendo? Anoche, reaccionó Puigdemont en una entrevista radiofónica nocturna en Cataluña diciendo que se equivocan los que creen que esto se resuelve con cuatro duros. Esa fue la frase que dijo ayer. Y hoy, esta mañana, en la radio pública catalana, en la que depende de Televisión Española, en la que pagamos todos los españoles, ha salido el señor Puigdemont y le ha dicho a Soraya Sáenz de Santamaría, pero ¿está usted diciéndome de verdad que quiere convencerme a base de ofertas de carácter económico? Escuchad la reflexión corta, castiza, clara, inequívoca del presidente catalán.
Por favor, el crédito de las promesas hace tiempo que se ha acabado. La zanahoria no da más de sí, se ha quedado esmirriada.
Bueno, y por lo tanto, esta es la respuesta de Puigdemont. Me río por no llorar, es decir, estamos perdiendo la dignidad, nos va a pasar lo que le pasó a Chamberlain cuando trató de negociar con Hitler una solución pacífica que evitara la Segunda Guerra Mundial. Al final perdimos la dignidad y no evitamos la guerra. Bueno, pues a Soraya Sáenz de Santamaría le va a pasar exactamente igual. Está perdiendo la dignidad del Estado español al que representa en su condición de vicepresidenta del gobierno y encima no va a evitar la ofensiva independentista. Y no es una opinión personal. Me remito a la reacción del señor Puigdemont. Y luego está la segunda parte. Vale. Esto es en el plano de la retórica. Y en el plano de los hechos, bueno, pues en el plano de los hechos, los más acendrados independentistas, los que están tirando del carro con más fruición, los que de alguna manera están marcándole el paso al gobierno catalán, que son los de la CUP, naturalmente están no solo quemando banderas, sino yendo a los tribunales de justicia, que tratan de investigar por qué queman fotos del rey, y allí, en sede judicial, se, con perdón, descojonan del Estado español. Hoy ha pasado por allí Aitor Blanc, uno de los 5 detenidos por haber roto y quemado fotos del rey durante la diada. Bien, y cuando ha llegado ante el juez, ante su señoría, según nos contaba a los medios de comunicación, después se ha permitido el lujo de hacer este tipo de consideraciones.
Hemos dicho delante del juez que también creíamos que, bueno, que no íbamos a declarar también porque este es un juicio político. Un juicio político que no hace más que querer atacar al independentismo, de perseguir al independentismo y de atacar también a la que es la soberanía del pueblo catalán.
Y por lo tanto van a seguir quemando fotografías del rey. Ayer ya lo hicieron en Cataluña, hoy lo han intentado hacer en Madrid. Hay vídeos en internet donde guillotinan la foto del rey, de su majestad Felipe VI, y además luego aclaran a Ana Gabriel y sus compañeros mártires de la CUP por qué lo hacen y por qué esto no tiene que ser tenido en cuenta. Esta es la realidad, está el plano de Soraya Sáenz de Santamaría, la ineficacia y la indignidad de la acción política que está llevando a cabo a Cataluña a costa de todos, y luego está la consecuencia práctica, que como veis es exactamente la contraria de la que se pretende. No solo no se frena a los independentistas, sino que se le da gasolina para que sigan a mayor velocidad a la suya. Bueno, pues este será uno de los asuntos fundamentales del día, porque es uno de los asuntos fundamentales del día, informativamente hablando. Y luego estarán en la crónica política algunas cuitas interesantes, pero ya de carácter menor, sobre todo pensando en la resolución de los problemas internos del Partido Socialista. Están pendientes de que haya fecha para el Congreso, como sabéis, que debe elegir a un nuevo secretario general y que debe elegir una nueva planificación política que trate de sacarles del hoyo enorme, tremendamente profundo, en el que están metidos. La novedad hoy es doble. Por una parte, en lo concreto, ya sabemos la fecha del Comité Federal, que a su vez tiene que ponerle fecha al Congreso. Se celebrará el 14 de enero. Y además sabemos que Susana Díaz, que había mantenido discrepancias con Javier Fernández, con el presidente de la gestora, ella quería que los ritmos se acomodaran mejor a lo que mejor le venía a ella, que está estudiando seriamente la posibilidad de presentarse como candidata a la Secretaría General. Esas discrepancias entre Javier Fernández y Susana Díaz estaban dando mucho que hablar, y los periodistas mejor informados estaban empezando ya a reflejar, a subrayar esas discrepancias de criterio. Y hoy lo que ha querido hacer, segunda novedad del día en esta materia, Susana Díaz, es decir, mire usted, me pliego a lo que diga el Comité Federal y, por supuesto, la gestora del partido, y lo doy por bueno. Y además aviso a todo el mundo, nada de pesimismo, esto está yendo mucho mejor de lo que ustedes piensan.
Yo voy a respetar lo que determine el Comité Federal en enero, y estoy convencida que lo que haga lo harán bien, y además también estoy convencida de que el PSOE se va a recuperar muy pronto. Muy pronto, y además el ejemplo de esa oposición útil que está llevando en el grupo parlamentario me da esperanza.
Bueno, y además de la política, ¿qué? Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, hoy les vamos a contar una historia, la de Daniel Fernández Aceña, un ciudadano español de Irún, que ha sido detenido en Segovia hoy por la Guardia Civil por abrazar la yihad. Se había autodoctrinado a sí mismo por Internet, realizaba labores de propaganda de Daesh. De hecho, explican que incluso había viajado a Afganistán, a Siria y a Palestina, y estaba dispuesto a convertirse en un mártir en un atentado inminente en Europa. Y no deja de ser curioso, Luis, que este sujeto en el pasado fue sicario de los GAL y asesinó a un conductor ferroviario francés pensando que era un miembro de ETA. Desde el Ministerio del Interior nos recuerdan con la campaña Stop Radicalismos que todos los que tengan información sobre posibles casos de radicalización en su entorno, pues que alerten a las autoridades. Por otro lado, esta misma tarde, hace apenas 2 horas, hemos conocido un alto el fuego firmado por Rusia y Turquía en Alepo, en Siria, con el fin de poder evacuar a los civiles que están siendo víctimas del sangriento asedio a esta ciudad del norte de Siria. Sucede, recordemos, horas después de que la ONU haya lanzado una alerta sobre la situación que se está viviendo en el país. Aseguran en Naciones Unidas que se han multiplicado las denuncias sobre crímenes de guerra cometidos por el ejército del presidente al-Assad en su avance sobre los rebeldes. Y hablan en concreto de que milicianos aliados de las fuerzas gubernamentales han ejecutado a más de 80 civiles a sangre fría en sus propias casas. Toda una pesadilla la que viven todos estos civiles sirios en las que parecen ser las últimas horas del asedio a la ciudad de Alepo. Y además, les vamos a contar las novedades sobre una investigación que la policía está llevando a cabo para esclarecer de un asesinato a sangre fría de la viuda del que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El pasado viernes fue asesinada de 2 tiros en la cabeza cuando se encontraba en el interior de un concesionario de su propiedad en Alicante. Las pesquisas apuntan a un crimen por encargo con mucho dinero en juego, y las principales sospechas se centran en su entorno más íntimo.
Todo parece indicar que el vil metal es el culpable de este asesinato. Todo el mundo tiene un precio. A veces el precio es la muerte.
En Casa de Herrero, es Radio.
Martes 13 de diciembre de 2016. Completemos el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Juan Carlos Tellez.
La mesa del Congreso ha autorizado que el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cobre algo más de 11.200 euros de indemnización después de que en octubre entregase su acta de diputado para no tener que verse obligado a abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy. El reglamento de pensiones parlamentarias establece que los diputados que han estado un mínimo de 2 años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 24 mensualidades.
El exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid y delator de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha asegurado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el mayor responsable político del caso Gürtel y ha destacado que conocía las actividades de la trama y miró hacia otro lado. Así lo ha señalado Peñas antes del inicio del juicio por la trama, en el que ha comenzado hoy a declarar, en el que también ha apuntado que Francisco Correa, presunto cabecilla del caso Gürtel, gozaba de muchísima influencia dentro del Partido Popular.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado asumir toda la causa relativa al patrimonio de la familia Pujol Ferrusola y ha ordenado, entre otras diligencias, la citación de Oleguer Pujol, hijo pequeño del expresidente de la Generalitat, por blanqueo de capitales para el próximo 12 de enero. Un día antes deberán comparecer también los hijos del exindustrial Javier de la Rosa. Los tres serán interrogados por la operación de compra de 1.152 sucursales del Banco Santander.
La población española se reduce a un ritmo de 72 personas al día, resultado de la diferencia entre las muertes y los nacimientos, un dato que supone que solo entre enero y junio de este año España ya ha perdido casi 13.000 habitantes. En el primer semestre de 2016 tan solo nacieron 195.000 niños, que no han sido suficientes para contrarrestar las 208.000 muertes que se han producido en este mismo periodo.
El Ayuntamiento de Madrid informará antes de las 12 del mediodía de las medidas de restricción de aparcamiento y circulación previstas para el día siguiente en los casos que se ponga en marcha un episodio de contaminación por dióxido de nitrógeno. El objetivo del consistorio de Manuela Carmena es adelantar la información pública lo máximo posible.
Donald Trump ha elegido a Rex Tillerson, máximo ejecutivo de la petrolera estadounidense ExxonMobil, como su candidato a ocupar la Secretaría de Estado, equivalente al Ministerio de Exteriores. Este nombramiento, el más importante del gabinete que lo acompañará en la Casa Blanca desde el próximo 20 de enero, era uno de las que han provocado más especulaciones. El excandidato republicano Mitt Romney y el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, habían estado también en las quinielas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, decía al principio del programa que una de las noticias más destacadas es el cabreo enorme que ha provocado dentro de un sector del Partido Popular, el sector más vinculado a José María Aznar, el planteamiento, digámoslo suavemente, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer explicó con todo detalle en la cadena COPE a propósito de cómo piensa acabar con el independentismo catalán a golpe de arrepentimiento, porque se arrepiente de las cosas que ha hecho en el pasado el Partido Popular, y a golpe también de talonario para pagar el precio que quieren ellos por, se supone, dejar de ser independentistas. Ya hemos visto, y luego lo volveremos a recordar, que por ahí no parece que progrese absolutamente ni un milímetro. Ahora, el cabreo de Faes es notable, le dice Vaquero.
Sí, porque lo que hace en una nota que hemos conocido todos los medios de comunicación esta tarde es acusar a la vicepresidenta del Gobierno de intentar apurar las posibilidades de diálogo con la Generalitat, pero en detrimento de las posiciones de su propio partido, es decir, del compromiso del Partido Popular con la Constitución. Por eso recuerdan en la nota que en su día tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional frente a un estatuto que sus promotores sabían que ofrecía motivos claros de inconstitucionalidad. El Estatuto de Cataluña nos referimos. De ahí que acusen a Santamaría de escenificar la culpa y la autocrítica, que en realidad es una herencia del PSOE. Se refiere Faes a las carencias del PP cuando tiene que asumir el relato que hacen de él sus adversarios, y pone un ejemplo. El PSOE de Zapatero consiguió que muchos en el Partido Popular se creyeran que eran ellos y no el extremismo ideológico de ese nuevo PSOE los que crispaban. Y por eso, de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA, que ellos llamaron, recordemos, proceso de paz, pues caló el mensaje de que el PP no solo crispaba, sino que además era enemigo de la paz, recuerdan en la nota. La virulencia va más allá, Luis, cuando recuerdan la cantidad de veces que los populares han presentado enmiendas para la tramitación del estatuto y que ninguna fue aceptada. Y sin embargo, el acuerdo fue una posibilidad, escriben, vetada por quienes hicieron un estatuto con plena conciencia de esa inconstitucionalidad. Por eso no entienden que la vicepresidenta dijera ayer que fue un error recurrir al Constitucional. Y el colofón llega cuando la Fundación de José María Aznar le recuerda la buena relación entre la izquierda y los nacionalistas en Cataluña, firmando un pacto con pompa y solemnidad en el Salón del Tinel de la Generalitat y que dio paso al tripartito, un pacto que se basaba en excluir al PP del acuerdo, ¿recuerdan?
Bueno, pues yo estoy completamente convencido de que hay muchas personas en el Partido Popular no vinculadas a Faes, no necesariamente aznaristas, que piensan lo mismo. Otra cosa es que no se atrevan a decirlo en voz alta, porque como ya sabemos, el Partido Popular no se ha convertido últimamente precisamente en un nido de valerosos discrepantes. Aquí lo que se estila es la adhesión inquebrantable al jefe y el miedo a discrepar o a alzar la voz o a decir qué está haciendo esta mujer que nos está llevando a la perdición, nos está llevando a la pérdida de la dignidad y encima no va a ser capaz en absoluto por ese camino de embridar al independentismo. La prueba más evidente de que eso es así, os lo decía al principio, es que Puigdemont ya renunció, ya ha reaccionado, reaccionó ayer mismo, os recordaba. Ayer mismo es cuando anoche dijo aquello de se equivocan si creen que esto se arregla con cuatro duros. Era una respuesta evidente a lo que había dicho por la mañana en la cadena COPE Soraya Sáenz de Santa María, diciendo que ahora que las cosas en la economía española le van mejor, pues podrían hacer más infraestructuras y podrían desviar un poco más de dinero y con eso pues el independentismo, que había cabalgado a lomos de la crisis, pues se quedaría más o menos tranquilo. Le dijo anoche el señor Puigdemont. Usted alucina. Y esta mañana se lo ha vuelto a decir en un tono más castizo.
Oh, por favor.
Por favor, el crédito de las promesas hace tiempo que se ha acabado. La zanahoria no da más de sí. Se ha quedado esmirriada.
Y por si no os gustan las metáforas de las zanahorias y de los esmirriados, podemos acudir a otra misma declaración de Puigdemont en esa misma entrevista esta mañana, en la que decía, para que no haya dudas, que el plan de adquisición de la independencia, llamémoslo así, y así le echamos un poco de sentido del humor, no se ha alterado ni un solo milímetro, ni se alterará.
Pero el diseño está hecho y el diseño no se toca.
El diseño está hecho y el diseño no se toca. El diseño es que en los próximos meses nosotros tenemos que tener las estructuras de Estado. Estamos preparando el referéndum, estamos preparando las leyes imprescindibles para el tránsito y en el momento en el que finalmente estimemos oportuno, que no será más allá de la segunda quincena de septiembre, se convocará entonces el referéndum.
¿Se convocará el referéndum?
Por lo tanto, aquí tenemos ya una primera idea. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro en el panorama informativo del día. Eso está claro. La respuesta del presidente de la Generalitat al plan que ayer esbozó públicamente la vicepresidenta del Gobierno. Esta es la primera noticia que yo creo que hoy adquiere en rango de, en fin, hecho destacado. Pero luego está, en este mismo ámbito, lo que están haciendo ya no por la vía de las declaraciones, sino por la vía de los hechos, los más radicales de los independentistas. Ya sabemos que la CUP efectivamente se ha convertido en una especie de adalid, en una especie de motor que impulsa las actividades independentistas de la Generalitat, porque como no tiene Puigdemont la mayoría absoluta, no tiene los independentistas la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, pues necesitan a la CUP para sacar los presupuestos, y la CUP cada vez que su voto es requerido, lo que hacen es ponerle precio en materia de independentismo. Señor Puigdemont, ¿usted quiere que yo le apruebe los presupuestos, convoque para el 23 de diciembre una junta de todos los del derecho a decidir para hablar del referéndum? ¿Usted quiere que yo le mire con cierto respeto y que no eche para atrás sus políticas? Haga usted el favor de hacer un gesto en dirección hacia la consecución de la independencia. Y así vamos, es verdad. Ellos van jalando la cuerda y Puigdemont naturalmente va siguiendo el ritmo que ellos marcan. Pero lo cierto es que el ritmo se mantiene y que la CUP no solo no se arredra, sino que además cada día quiere hacer una exhibición más de torerismo chapucero. Y entonces se ponen el traje de patar al personal y empatan. Cuando no rompen fotos del rey en la diada, las rompen, como anoche, en las plazas de Cataluña. Y cuando no, esta mañana en Madrid. Y cuando no, publican en internet vídeos donde se ve a Ana Gabriel guillotinando con una guillotina de imprenta las fotografías de su majestad el rey Felipe VI. En eso están. Esta mañana, las cinco personas que no quisieron acudir el 7 de diciembre frente al juez para responder por esa quema de fotos en la diada, fueron detenidos entre ayer y esta mañana, como sabéis, y hoy ya han sido a la fuerza llevados ante el juez. Y una de las personas que les ha defendido, no a los cinco, pero sino a dos de los cinco, se llama Eduardo Cáliz. Nos ha contado en qué ha acabado el trance con el juez. Para ellos se ha saldado positivamente.
No ha pedido ninguna medida, salen todos en libertad, sin fianza y sin obligación de comparecer a Pudacta, la única obligación de responder ante el tribunal cuando sea llamado.
Por tanto, ellos, fijaros, están contentísimos. Hemos venido, nos hemos permitido el lujo de acaparar los titulares de prensa durante no sé cuántas horas, varios días, y sin embargo, pues nosotros salimos de aquí de rositas, de momento de rositas. no solo salimos de rositas, sino que nos permitimos el lujo de decirle a España entera qué le hemos dicho al juez. Le hemos dicho al juez que es ilegítimo y que es un heredero del franquismo. Eso es lo que le han dicho, eso es lo que uno de los cinco que ha declarado, Aitor Blanc, nos ha contado a los periodistas que le ha dicho.
Nos hemos personado delante del juez para decir que no lo declararíamos, que no declararíamos delante de un tribunal del cual no reconocemos como legítimo, y un tribunal que es también heredero del Tribunal de Orden Público franquista.
Y se han quedado tan anchos. Y su señoría, pues no sé, pues lo habrá acogido como una, yo qué sé, pues una licencia que está admitida por la libertad de expresión, y ha dicho, bueno, pues ya nos volveremos a ver, vayan ustedes a lo que tengan que ir. Esta es la situación real. Es verdad que este episodio está provocando dentro del grupo de los independentistas en Cataluña alguna desavenencia, no menor, no pequeña, porque ya empezó ayer y hoy ha continuado. Ana Gabriel y el resto de las personas destacadas de la CUP están diciéndole a Puigdemont por qué usted permite que el conseller de la gobernación, el señor Jordi Jané, ponga a los Mossos a perseguir a las personas independentistas de las CUP. ¿Usted no se da cuenta de que esto es una afrenta, de que esto pone en peligro el proceso que usted quiere llevar adelante y además la estabilidad del gobierno que usted preside en la Generalitat? Por si no había quedado claro ayer el cabreo de la CUP con Jané, pidieron públicamente su dimisión, esta mañana Ana Gabriel, que ha acompañado a los que tenían que declarar a la Audiencia Nacional, ha vuelto a hacer esta consideración en voz alta.
Es la Consejería de Interior quien decide que hoy estemos aquí una vez más personados en este tribunal de excepción y perdiendo el tiempo, porque deberíamos estar trabajando por lo que nos ocupa, que es la liberación nacional, social y de género de los países catalanes.
Así que a Puigdemont aquí, efectivamente, esto hay que reconocerlo, pero no por la actividad de Soraya, le ha salido un grano. ¿Y qué es lo que ha pretendido hacer hoy el señor Puigdemont? Cuadrar un círculo. Es decir, tengo que quedar bien con Jané y tengo que quedar bien con las CUP. Y por lo tanto voy a desplegar una batería argumental a ver si me sale bien esa cuadratura del círculo. Naturalmente le ha quedado tan mal, le ha salido tan mal, que se ha quedado absolutamente solo. Esmeralda Ruiz.
Los intentos del presidente catalán por defender a la vez la actuación del consejero de Interior y la de los antisistema que mandó fotos del rey ha dejado solo a Carles Puigdemont en las últimas horas en su propio partido y hasta en el gobierno. Así es como defendía esta mañana en Radio 4 que lo que hicieron ayer los diputados de la CUP en el Parlamento está amparado por la libertad de expresión.
No ha de pasar res porque algún
no pasa nada porque alguien queme una fotografía o desgarre una bandera o lo que sea. Eso en las mejores democracias, en las más sólidas, en las que tienen confianza en ellas mismas, eso no tiene esas consecuencias que tristemente está teniendo.
No es tan grave, decía Puigdemont esta mañana y minutos después en Madrid, su compañero de partido y portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, decía todo lo contrario. Escuchen.
Yo no comparto quemar ni fotos del rey ni quemar nada. Me parece el quemar cosas una expresión agresiva que yo no puedo compartir. Yo soy pacífico y pacifista.
Aunque eso sí, Homs seguidamente añadía que le parece desproporcionado que este asunto acabe en los juzgados. Hay que recordar que él está investigado por la causa del 9 de noviembre. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha sido otra de las voces que hoy contradecía a su propio presidente.
No nos gusta ver quemar banderas o romper fotografías de la cabeza de Estado. Tampoco nos gusta ver que se rompen documentos que ha aprobado este gobierno, y eso también lo hemos visto y se ha hecho también delante de los medios de comunicación. Y todo esto no nos gusta porque entendemos que no refleja para nada la manera de ser y de actuar de la inmensa mayoría de ciudadanos de Cataluña.
Es más, la portavoz del Ejecutivo catalán admitía que, código civil en mano, la quema de banderas o romper la fotografía del monarca es constitutivo de delito. Los equilibrismos de Puigdemont para intentar salvar su legislatura contentando a las dos partes le han dejado solo hoy entre los suyos. Además, a esta hora la Fiscalía ya estudia, por orden del nuevo delegado del Gobierno, la actuación de los diputados de la CUP, que también estará en el orden del día de la mesa del Parlamento, eso sí, la semana que viene.
Bueno, pues el delegado del gobierno, el señor Millo, el nuevo delegado del gobierno, efectivamente ha hecho acopio de información por lo que ha ocurrido, como nos contaba Esmeralda, y lo ha puesto hoy Leticia Vaquero en conocimiento de la Fiscalía.
Sí, efectivamente, porque a primera hora de la mañana ya se nos informaba de ello, pero ha sido más tarde confirmado por el señor Millo en una entrevista radiofónica. Ha asegurado que el hecho en sí de que representantes de la Cámara catalana rompieran ayer esos retratos del monarca se merece el rechazo total y frontal del Ejecutivo español.
Y por este motivo el gobierno de España
ha puesto en conocimiento conocimiento de la Fiscalía esos hechos, para que la Fiscalía actúe de acuerdo con la legalidad vigente. No se puede mirar hacia otro lado como si no pasara nada. Cuando se hacen ese tipo de comportamientos, es lo mismo que desafiar las instituciones democráticas. Por lo tanto, es contra la propia democracia. A más, representa un ataque a la convivencia, que creo que es un bien, un valor supremo que se ha de preservar por encima de todo.
Es un valor supremo que se ha de preservar por sobre de todo.
Considera además el señor Millo que los hechos pueden constituir un delito, por más que los miembros de la CUP se empeñen en decir que están amparados por la libertad de expresión, y los ha calificado de injuriosos, insultantes y de ataque a la convivencia. Asimismo, el delegado del Gobierno ha salido en defensa, Luis, de la actuación de los Mossos de Escuadra y del consejero de Interior en las detenciones practicadas entre ayer y hoy. Y a su juicio, lo que hicieron los Mossos y el consejero no fue más que cumplir con su obligación, que es la de atender los mandatos judiciales, por lo que las críticas de la CUP están fuera de lugar, ha dicho.
Bueno, la verdad es que esto le ha abierto una ventana de oportunidad a Soraya Sáenz de Santa María. Porque, claro, Soraya Sáenz de Santa María es la que está liando todo el follón del que estamos hablando. Lo que pasa es que este comportamiento claramente excesivo por parte de la CUP le ha permitido a Soraya Sáenz de Santa María hoy intercalar en la misma línea del discurso de Millo que nos contaba Leticia Vaquero, un discurso de reprobación, de crítica sin ambages a esa actitud radical de los radicales independentistas de las CUP.
No se puede llevar a Cataluña a la radicalidad. El respeto a la ley y el respeto a los demás es lo que define una democracia, y creo que la gente de la CUP no respeta ni la ley, ni los derechos de los demás, ni las instituciones que nos hemos dado entre todos. Creo que están absolutamente retratados.
Queda retratado el comportamiento de las CUP y queda retratado también hasta qué punto esa política, digamos, de echarle agua al vino independentista es ineficaz. Porque, claro, de lo que se trataba, me imagino yo, de lo que pretendía conseguir el gobierno, era que la presidencia de Soraya Sáenz de Santa María en Cataluña, en el flamante nuevo despacho que se ha hecho instalar en la ciudad condal, pues fuera, digamos, suavizando el problema, lo fuera relajando, que el ambiente fuera menos insostenible. De eso se trata. Para eso llegaba ella, para hacer que las cosas estuvieran menos encrespadas. Y ya vemos que las cosas no están menos encrespadas. Y ya vemos que esa política de Soraya Sáenz de Santa María no parece conducir hacia esa tranquilidad que ella nos había vendido con carácter previo. Fijaros hasta qué punto las cosas no están menos encrespadas, siguen siendo igual de insostenibles, que hoy el propio presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha vuelto a hablar de ambiente insostenible.
La tensión política y la tensión social que existe en Cataluña es insostenible a medio plazo ya, ¿no? Y por tanto debería de replantearse esa posición, porque hay posibilidades de acuerdo que deben de partir siempre del respeto a la ley, y en este caso no la respetaría, y a partir de ahí pues del diálogo entre todos los actores que en esto tengan algo que decir o tengamos algo que decir.
Yo creo ver, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y por tanto lo digo con la boca pequeña y además, en fin, extremando la prudencia, porque me puedo equivocar y puedo estar haciendo ahora mismo una lectura equivocada. Pero me da la sensación de que en esta declaración de Javier Fernández, por eso he querido que la escucharais, hay una crítica velada a la política que está siguiendo Soraya Sáenz de Santa María. No solo porque constata efectivamente que el ambiente es insostenible en Cataluña, es decir, que no solo no se está mejorando, sino que sigue siendo a corto plazo un ambiente irrespirable, sino porque además, al final, dice que el diálogo tendría que ser entre todos los actores de la vida política. No basta con que llegue bilateralmente la vicepresidenta del gobierno a hablar con los independentistas para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, insisto, no me quiero hacer fuerte en este argumento porque no estoy muy seguro de estar interpretándolo correctamente. Me sirve, eso sí, esta opinión de Javier Fernández para hablar de su trabajo al frente de la gestora del Partido Socialista, que es otro de los frentes informativos destacados en la crónica política del día. Ya tenemos fecha para el Comité Federal, que tiene que fijar el calendario de elección de secretario general y celebración del Congreso Federal del Partido Socialista. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, era una fecha más que probable, pero lo significativo es que la primicia del Comité Federal el 14 de enero la haya dado una más que probable candidata a las primarias, Susana Díaz, desde Sevilla. Un hecho más que significativo que ha obligado a que el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, se limitara a confirmar en Ferraz la fecha del esperado comité.
Con toda seguridad, la fecha en la que se celebrará ese comité será el próximo día 14. Es la fecha que más consenso despierta en todo el mundo.
14 de enero, día que echará a andar el calendario precongresual, pero no se pondrá fecha al 39 Congreso Federal que se espera para el mes de junio, con primarias un mes antes, en el mes de mayo. Son los planes de un Javier Fernández para quien sería la única forma de sanar la herida.
Hacer inmediatamente un congreso en carne viva es como echar sal a las heridas. Yo creo sinceramente que el mejor escenario no es uno de crispación para que haya un debate intenso que lo necesita en este momento el partido.
Y esto supone tomarse con calma los trabajos previos al Congreso, para el que de momento solo hay una candidata con aspiraciones, aunque no aún reconocidas.
Yo voy a respetar lo que determine el Comité Federal en enero y estoy convencida que lo que hagan lo harán bien. Y además también estoy convencida de que el PSOE se va a recuperar muy pronto, muy pronto. Y además el ejemplo de esa oposición útil que está llevando en el grupo parlamentario me da esperanza.
Única aspirante, Susana Díaz, cuyo poder es notable en Ferraz, pero no absoluto. Diferentes sectores pugnan en estos momentos por limitar al todopoderoso PSOE andaluz.
Bueno, pues esto por lo que respecta a un partido que está todavía en búsqueda de una fecha para el Congreso. Hay otro partido en la izquierda, Podemos, que ya tiene fecha para el Congreso, el 10, el 11 y el 12 de febrero, las mismas fechas que va a utilizar el Partido Popular para hacer su propio Congreso también en el mes de febrero, pero en el caso de Podemos las discrepancias van de otra manera. No es que vayan de otra cosa, porque no sabemos todavía exactamente cuál es el fondo de la discrepancia, sino que efectivamente van de otra manera. Ayer veíamos que Podemos había puesto en marcha la discrepancia epistolar. Carta abierta de Pablo Iglesias a Rejón, respuesta también mediante carta abierta de Rejón a Pablo Iglesias. Ahora hemos dado un paso más. Y como estamos en las nuevas tecnologías, ya no nos empleamos con cartas abiertas, sino con vídeos abiertos. Vídeo de Pablo Iglesias dirigido a Rejón. Miriam Muro, buenas tardes.
Pablo Iglesias ha hecho este martes una demostración de fuerza en las redes sociales con una campaña en la que sus afines, entre los que se encuentran Pablo Echenique, Irene Montero o el exgemaz José Julio Rodríguez, respaldan su propuesta para el próximo Vistalegre 2, en la que pide que se voten de manera conjunta documentos y listas, mientras que su número 2, Íñigo Rejón, recordemos, continúa manteniendo que quiere una elección separada. En la campaña que se ha hecho pública por parte de los paulistas en Twitter y Facebook, Iglesias protagoniza un vídeo en el que pide unidad a los errejonistas y a los anticapitalistas para construir, dice, un Podemos para todas. Eso sí, lo que quiere es que todos se unan en torno a sus propuestas, ya que no se mueve ni un ápice de sus postulados.
Y creo que no puede haber ningún debate sobre personas que no esté asociado a las ideas y proyectos que defienden esas personas. Quiero un Podemos con identidad propia, pero que siga caminando y trabajando codo con codo con amigos de otras formaciones. Quiero un Podemos en el que haya espacio para todas las ideas y para todos los compañeros y compañeras que han hecho nuestro camino posible y también para los que están por llegar. Por eso quiero un Podemos contigo, con vosotros y vosotras. Podemos para todas y todos.
Esta presión del líder de Podemos ha surtido ya cierto efecto, ya que desde el ala fila número 2 han solicitado ya reuniones con Pablo Echenique como representante del pablismo y con Miguel Urbán, anticapitalista.
En la crónica política hay otra última cita interesante. Hoy, en el Congreso de los Diputados, se discutía una proposición no de ley, por lo tanto conviene aclarar que no tiene consecuencias prácticas, en virtud de la cual la oposición le pedía al gobierno que derogara la ley, la reforma laboral que en el 2008 puso en marcha Mariano Rajoy. Bueno, he dicho 2008 y no sé si es 2008, ahora no me quiero meter en un lío de fechas, ahora me lo aclarará Mariano Alonso, que seguro que tiene mucha mejor memoria porque para eso es mucho más joven que yo. Lo cierto es que había una cierta emoción, porque no se sabía si el hecho de que se exigiera la derogación iba a merecer el respaldo de más votos afirmativos que negativos. Ya sabíamos ayer que Ciudadanos no quería apoyar la derogación, quería apoyar la reforma. Y sabíamos que el Partido Popular, a través de Fátima Báñez, lo supimos, estaba dispuesta a reformar la reforma laboral, pero no estaba dispuesta a derogarla. Sin embargo, por lo que sé, Mariano Alonso, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Lo que se ha aprobado es la derogación.
Sí, lo que se ha aprobado es la derogación, o lo que se ha aprobado, si quieres, es la iniciativa del PSOE. El PSOE se ha apuntado una victoria política con el apoyo de la izquierda de la Cámara y con la abstención de Ciudadanos y de Convergencia Unión, naturalmente la oposición del Partido Popular. Así han ocurrido los acontecimientos. Lo cierto es que, como tú decías, la palabra derogar, pues en fin, era una línea roja para Ciudadanos. entre otras cosas porque Ciudadanos argumenta que eso supondría volver a la legislación, caer, digamos, a la legislación de Zapatero, que es igualmente perniciosa, consideran los de Albert Rivera, para nuestro mercado laboral. Si te parece, podemos escuchar en primer lugar al diputado socialista Rafael Simancas, que, bueno, exponía los motivos de esta iniciativa.
El debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas para los derechos de los trabajadores, la descausalización de contratos y de despidos, los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos.
Y en su turno, Luis, el portavoz económico de Ciudadanos, Tony Roldán, ha dicho eso, que no tiene sentido derogar porque es volver al modelo de Zapatero, que también es malo para el mercado laboral español, y le ha recomendado al socialista que se fije más en otros correligionarios suyos, por ejemplo, en Italia o en Francia.
Creo que hay modelos mucho mejores en los que podrían ustedes fijarse y que además son cercanos a su partido. O es que Renzi es también un neocon del IBEX cuando defiende el contrato único en Italia para acabar con la discriminación de los temporales. ¿O es que Macron es un opresor capitalista cuando propone un complemento salarial para las familias más vulnerables, como exactamente con el mismo diseño que propone Ciudadanos?
Y como contábamos, Luis, Podemos obviamente ha apoyado, pero sin dejar de criticar también al Partido Socialista por su modelo laboral. Lo ha hecho la diputada Yolanda Díaz, que es diputada gallega en Mareas. Así de dura se mostraba con las medidas laborales de los gobiernos socialistas.
Podríamos recordar el año 84. ¿Recuerdan ustedes con Felipe González cuando incorporó la descausalización de los contratos temporales? Desde entonces, hoy nuestro mercado laboral es dual y desde entonces unos y otros han sido auténticos talibanes de la precariedad.
Todo esto le sucedía en el hemiciclo antes de esa votación en la que, como venimos contando, el Congreso insta a la derogación de la reforma laboral, pero bueno, no tiene efectos como tú has explicado porque es una proposición no de ley, y a la salida de la votación el propio Albert Rivera explicaba los motivos de la abstención de Ciudadanos y le pedía a los dos grandes partidos que miren al futuro y traten de reformar algo el mercado laboral español, que a tenor de las cifras, pues en fin, no es satisfactorio como se ha llevado a cabo.
Pues nos hemos abstenido porque no compartimos que la solución sea volver al modelo Zapatero. Creemos que hay que ir a un modelo mucho más justo, más europeo, en la línea de lo que han marcado las sentencias de Bruselas. Así que se ha aprobado finalmente esa resolución y se abre un espacio de debate donde hay que reformar nuestro modelo laboral. Es decir, el PP no puede seguir sacando pecho de un 42% de paro juvenil o de un 20% de paro. Y el PSOE no puede sacar mucho pecho tampoco porque dejó a España con la cuota más alta de paro de la historia.
Bueno, si me lo permites, estas son posiciones que han quedado claras, pero que de algún modo ya podíamos presumir. Mariano, ayúdame a pensar en voz alta, porque aquí la duda, para que la balanza de la votación se inclinara hacia un lado, el de la derogación o no, hacía falta que los partidos nacionalistas se posicionaran. Y yo tenía cierta emoción y por eso quería seguir de cerca esta votación. No sabía lo que harían los catalanes, al final han mantenido una actitud hasta donde sé digna porque se han abstenido. Ellos querían que una comisión de expertos analizara el impacto que había tenido la reforma laboral desde su implantación en 2012 para luego tomar alguna medida. Pero lo que veo, y me parece que informativamente es más interesante, es que el Partido Nacionalista Vasco, que se supone que es el partido que tiene que apoyar los presupuestos generales del Estado, es decir, la política económica del Gobierno, ha votado a favor de la derogación.
Sí, sí, ha votado a favor. Insistimos que, obviamente, se ha opuesto el Partido Popular y solo se han abstenido los diputados del Partido Demócrata, la antigua Convergencia y Ciudadanos. Pero, efectivamente, el PNV ha votado a favor de la derogación. Bueno, esto era más raro antes, en legislaturas anteriores, que haya partidos que puedan ser sostén del Gobierno a la hora de aprobar los presupuestos y que luego le busquen las cosquillas en este tipo de votaciones, pues quizá es un escenario, Luis, digo yo, al que nos tendremos que ir acostumbrando.
Y sobre todo porque tal vez le esté poniendo precio, digamos, al apoyo presupuestario.
Esa es otra lectura, PNV, efectivamente.
¿No? Pero bueno, luego tendremos oportunidad de analizarlo, pero sí que me parece un dato interesante en la crónica política. Mariano, gracias y un saludo cordial.
Un saludo, Luis.
Bueno, faltan, amigos, 17 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria y vamos a la publicidad. Luego hablaremos de otras cuestiones interesantísimas en la actualidad del día, pero no os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
37.000. Sí, sí, 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo, solo tienes que llamar al 900-177-177 y desde 39,95 euros al mes sin copago puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.